¿Está por ahí Miguelito?
Aquí sigo,
hombre.
Miguelito.
¿Cómo estamos?
Te presento bien al grupo Risa y a Gemma Santos.
¿Qué tal, crack?
¿Cómo estás?
¿Tu día ha ido bien, Miguelito? ¿Has salido a pasear?
No, no he salido al final. ¿Qué va?
Nada.
He quedado aquí escuchándoos toda la tarde, ordenando algunas fotografías. No, no, me he quedado en casa.
Esta entrevista que viene mola mucho también, porque ¿con quién vamos a hablar, Miguel Ángel?
Mira, vamos a hablar con José Luis San Martín, que es una eminencia del madridismo, nada más y nada menos que trabajó 37 años en la Casa Blanca como preparador físico, como readaptador, 8 en la primera plantilla, coincidió en el Madrid Galáctico, con Javier Miñano, pues anda que nos hizo kilómetros en la antigua Ciudad Deportiva recuperando cuando se lesionaban a Zidane, a Ronaldo, a Roberto Carlos y demás, y que yo creo que es una voz autorizada, además colabora en Radio Marca para que nos diga cómo han estado los jugadores ahora que tienen que volver a entrenarse a partir de mañana después de 2 meses inactivos. Prepárate a la ristra de partes médicos que vamos a empezar a conocer. Ojalá me equivoque, pero yo creo que por ahí van a ir los tiros.
Supongo. Hola, José Luis.
¿Qué tal, Paco?
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Sí que hay preguntas sobre la actualidad, pero es que yo, claro, al haber currado con los galácticos, se me van todas las preguntas para allá. Todas las curiosidades para allá.
Unos auténticos atletas.
Sí, bueno, yo conocí a uno que fue a más de un entrenamiento sin dormir, por decirlo de alguna manera, y encima destacaba en lo físico, ¿eh?
Ya sé de quién a quién te refieres. Me parece que sé quién.
Hombre,
a quién te refieres.
Si no lo sabes tú.
¿Solo uno?
¡Dilo!
¡Vamos!
No, voy a decir que era brasileño.
Eso es.
El jugador, no hay un jugador con la capacidad de aceleración y la potencia que tenía mi querido amigo Ronaldo Nazario. No hay. Ahora mismo, actualmente, no hay. Hay una anécdota que una tarde le hicimos una prueba a Javier Miñano y yo con las células fotoeléctricas. Tenía que recorrer 10 metros al máximo velocidad. Y esto es rigurosamente histórico. En las 10 salidas que hizo y en los 10 recorridos no bajó ni una milésima del tiempo que había hecho.
O sea, siempre igual, clavado.
Siempre igual. Igual.
En recorrido largo era más rápido Roberto Carlos, sí, ¿no?
Sí, Roberto Carlos sí, porque él era. Ronaldo era más en distancias cortas, en distancias 10, 12, 14 metros. Pero bueno, hay la anécdota famosa de aquel gol que saca con los brazos en el Barcelona, no sé si os acordaréis, que había recorrido con balón, pues a lo mejor 30, 35 metros.
Sí,
pero
sí.
Pero en esas distancias de 12 metros yo no he conocido, ¿eh? No he conocido y ahora mismo en la actualidad ni Ronaldo, ni Bale, ni el del Bilbao, el Williams,
Morata,
ni Mbappé. Ojo, ¿eh? Porque además es que Ronnie tenía una característica fundamental, es que frenaba rapidísimo y arrancaba otra vez. Y eso es muy difícil para un jugador si no tiene una fuerza explosiva impresionante.
Sí, y más como tenía la rodilla cuando tú le pillaste, porque ya venía con la rodilla fastidiada.
Bueno, es que esa rodilla, esa rotura del tendón de Aquiles, hay muy pocos jugadores que sean capaces de recuperarse.
La fama que tienen es de no currar mucho. ¿Curraban en lo físico bastante menos que se curra ahora?
Trabajaban igual. Lo que pasa es que él tenía una anécdota, Ronnie, que decía que a los pianistas les entrenaban tocando el piano y no corriendo.
O sea, él, de echarle horas no era.
No, pero bueno, pero él si le convencía, mira, Paco, todos los futbolistas lo que quieren es estar bien, porque cuanto mejor estén, más juegan, y cuanto más juegan, más dinero ganan.
Claro.
Entonces, luego, al final, ellos cuando se mentalizan, pues trabajan bien. Yo con él he trabajado francamente bien, convenciéndole de que tenía que hacer un trabajo importante, que a él no le gustaba, que era un poco más largo, distancias más largas, para que esa explosividad la expresara en el campo lo más rápidamente posible. Pero bien, casi todos los futbolistas son muy profesionales y ellos saben que tal y como está el fútbol ahora mismo, con la alta intensidad que hay, pues si no estás en un estado físico óptimo es muy difícil.
¿Beckham era currante o normal también?
Beckham hubiera sido un magnífico corredor de 800 metros. Pero cuando te digo magnífico, te digo de 1,50. Un magnífico corredor de medio fondo.
¿Y Casado y Bale?
¿Perdón?
¿Casano y Woodgate?
Bueno,
Casano tenía sus cosas también, era un jugador, lo que pasa que era un magnífico jugador y también trabajaba, lo que pasa que a Madrid llegó con un exceso de peso y con muchos problemas y bueno, y Woodgate era un magnífico central, lo que pasa que este chico tenía una lesión en la espalda que le repercutía en toda la cadena extensora, en el cuádriceps, y yo he hecho con él en el gimnasio series de sentadillas con 75-80 kilos, perfecto. salíamos a correr, hacíamos un cambio de ritmo y automáticamente decía, profe, un calambrazo, siento, y así estuvo un año. Yo hice un máster con él durante un año.
Y que no se quería,
y al final,
que no se quería
y al
medicar
final,
también, ¿no?
¿Perdón?
Que no se quería medicar.
¡Acércate al micro!
Que no, no, se quería
medicar. No es cuestión de lo que sí. Es que él tenía un problema de espalda. Y entonces ese problema de espalda, pues él tenía una protusión ahí, hacía que le elevara el tono muscular, que es una capacidad como la contractilidad, la elasticidad muscular, que le elevaba el tono, y él lo notaba, que tiene un tono muscular más alto que el normal. Y entonces tendía a cuando hiciera un cambio de ritmo, un sprint, pues a romperse. Pero era un magnífico central. Lo pasa, luego se fue a Inglaterra, también estuvo para... Estuvieron tratándole, pero al final nada, es imposible.
Creo que no te he preguntado imposible por Figo y por Zidane. Zidane tiene pinta de ser trabajadorcito,
sí,
¿no?
Sí. Zidane, muy trabajador. Un jugador, y además lo tiene muy claro. Porque además empleaba mucho tiempo después de los entrenamientos a mejorar, y de hecho él está obsesionado con la preparación física. O sea, Zizou es un entrenador, cuando a mí me preguntan por él, digo, mira, a mí no me hablé de Zizou como táctico, como estrategia, no. Él tiene un concepto claro, que es que el futbolista que ha llegado al nivel que ha llegado técnicamente es bueno, y él trabaja con balón, que duda cabe, pero él le da muchísima importancia al trabajo físico.
Claro, es que venía de la Juve, de ganar
a
mucho
mí me la,
en la Juve.
Exactamente, Paco, a mí me decía en la Juve, me decía, profe, yo cuando 15 días antes de hacer una pretemporada empezaba a ponerme malo ya. Ya me empezaba a poner malo. Y tenía un preparado físico que le hablaba y decía, pero ¿por qué te quejas? Si conmigo estás 2 horas, tienes otras 22 horas al día. Y entonces él se dio cuenta de que cuando, gracias a esa condición física, ese trabajo que él hacían allí, porque son muy profesionales los italianos, pues él mejoró mucho. Entonces aquí está obsesionado. Él está obsesionado con el trabajo físico. El trabajo con balón también, el apoyo al jugador, la confianza, pero el trabajo físico, eso es, para él es básico.
Sí, de hecho quiere un centro campo más físico todavía, por eso quería a Pogba, que al final dice Miguelito que tendrá que ser más bien Camavinga, que es un poco más barato.
Otro jugador con 16 años, fíjate que ya está jugando en Primera División, ojo.
El chaval este, Camavinga, ya.
Sí.
Para llegar bien a un 12 de junio, que puede ser la fecha de la que está pensando Tebas, según está diciendo, ¿cuántos partidos debería jugar un jugador? Digo, partidos que organizarán contra el filial o no sé cómo lo harán, o entre ellos, no sé, pero...
Bueno, Paco, mira, es que partimos de un problema, y es que la situación en la que nos encontramos no es lo mismo que cuando el jugador viene de unas vacaciones y va a hacer una pretemporada, porque en esas vacaciones no ha estado confinado 24 horas, viene de sus vacaciones, y en las vacaciones pues hace actividad física, unos nadan, otros juegan al tenis o esto, lo otro, en fin. Pero aquí se partimos de un confinamiento donde el jugador ha estado haciendo planes de entrenamiento mandados por su club, que en muchas ocasiones esos jugadores no tienen los medios, como por ejemplo puede tener Sergio Ramos, que le hemos visto corriendo en una cinta, aunque una cinta no se corre, se salta, pero bueno. Pero y ni un gimnasio acondicionado, hay jugadores que no lo tienen. Entonces, eso es un problema. Y entonces, esa inactividad a cualquier jugador que esté lesionado un tiempo importante... le hace perder capacidades importantes. El Bale de ahora no es el Bale cuando llegó al Madrid. El Bale ha perdido velocidad, porque ha perdido fuerza, por esa inactividad que tiene. Entonces, todos estos jugadores se enfrentan ahora con luego el estrés que les produce esta situación, que ese estrés hace que hay una hormona que es el cortisol que sube y genera un riesgo a las lesiones. En fin, partimos de una situación complicada. Entonces... Ahora mismo no sabemos cómo, cuando empiecen a entrenar, a unos jugadores entrarán en forma antes que otros, los que tengan una condición física mejor. Hay que cuidar mucho el trabajo de fuerza, porque claro, la inactividad, una de las cosas que hace es que pierdes músculo por grasa, que es la sarcopenia, con lo cual el porcentaje de grasa ha aumentado. La capacidad aeróbica, que el fútbol es fundamental, porque el fútbol es un deporte que facilita y suministra oxígeno, también la han perdido, ese volumen de oxígeno. Con lo que quiero decirte, Paco, que el jugador... encara los entrenamientos individualmente, el tema del psicológico de los jugadores, de sus compañeros. Entonces, a mí me decían, bueno, ¿cuánto? 4 o 6 semanas. Pues no sabemos. Cualquiera.
Claro, claro, es que es una situación nueva. Pero vamos, a ti, por ejemplo, ¿no te extrañaría una media de 2 lesiones semanales ahora en la reentrada, en el arranque?
Mira, Paco, es que lo de las lesiones musculares, ¿verdad? Lo que estamos todos los profesionales de la preparación física, estamos de acuerdo en una cosa, que el jugador no puede competir sin un estado físico óptimo. Entonces, habrá jugadores que lo lleven mejor. Y habrá jugadores que no, pero lo que está claro es que lesiones musculares va a haber, porque ahora otro de los problemas es que no nos entren las prisas. Por supuesto, los cuerpos técnicos que tenemos en este país son magníficos, los preparadores físicos, entrenadores, etcétera, y ellos lo habrán pensado, y los médicos, que hay que ser muy graduales. que el crecimiento del esfuerzo tiene que ser muy paulatino. Y eso, ojo.
Y repetir once ni de coña, claro, jugando cada tres
claro,
días.
Claro. Y que luego, otra cosa, Paco, que tenemos que tener en cuenta, que hay jugadores, por ejemplo, en el caso del Valencia, que se contagiaron un porcentaje alto, que han estado, aparte de la actividad, luego han estado 15 días parados. No es que hagan ya un plan físico en su casa, parados. En fin, todo eso es muy complicado. Y luego, menos mal que creo que lo han cambiado, porque a mí me hablaban de 3 partidos a la semana y eso es una locura.
Yo creo que van a jugar miércoles, domingo.
Bueno, a un miércoles, domingo es un problema porque el combustible del jugador, que es el glucógeno, que son los carbohidratos, que se metaboliza y se convierte en... Ese es su combustible. Pero eso tarda 72 horas en estar a los niveles de antes de jugar. Es decir, que...
Por eso digo que repetir 11 va a ser imposible.
Va a ser difícil. Ojalá que no haya, pero yo creo que el riesgo de lesión son conscientes de que lo va a haber. Y luego jugadores, por ejemplo, como el caso de Asensio, el caso de Hazard, que han tenido ya lesiones acumuladas y más inactividad, pues jugadores todavía... Porque, Paco, además es que el tema del fútbol, el que acusa más el tema son los jugadores rápidos, la fibra rápida. Lo que dicen los ingleses, la fast twitch. Esos jugadores son los que más lo van a acusar. Porque es así, porque el sistema muscular del futbolista está acostumbrado a frenar, a girar, a saltar. Es decir, a mí, yo respeto mucho todos los deportes, pero el fútbol hoy por hoy es el deporte más intenso a nivel articular y a nivel muscular, porque es acíclico, no se repiten los movimientos. Es decir, un ciclista, con todo mi respeto para el ciclismo, compite todos los días.
Sí, sí, que no estamos hablando del esfuerzo ni del sacrificio, estamos hablando de...
No, un futbolista es imposible, Paco, que juegue todos los días. Es imposible.
Claro.
Oye, porque no está adaptado.
Te voy a decir una cosa, tienes razón, Miguelito, tienes que escribir un libro.
Entre
lo que sabes y lo que viste...
No, pero eso, Paco, eso yo soy muy respetuoso con eso.
Sin dar muchos nombres, José Luis.
Claro, pones iniciales más.
No sé, porque normalmente los libros que ellos quieren son las anécdotas que yo sé que no se pueden contar de los galácticos, y eso ya es otra cosa.
Entonces, mira, vamos a quedar a tomar un café y yo no traiciono nada, yo nunca digo nada de lo que...
Yo confío.
José Luis, muchísimas gracias.
Bueno,
un abrazo muy fuerte, pero ahora la cuentas. Hasta luego, José Luis.
Una cosa quiero deciros. Quiero deciros que mi hijo, Daniel San Martín, es un gran fan vuestro.
Ay, por dar un abrazo muy grande.
Pobrecillo.
Os está escuchando. Hasta tal punto que...
¡Don Daniel!
Está casado con una valenciana. Entonces, cuando nosotros vamos a Valencia, yo te digo que no me gusta. Pero me obliga a ver todos los partidos oyéndos a vosotros.
¡Te aguantas!
Y me dice, pero papá, pero si eso es una maravilla, y esto y lo otro, que te vas a reír, Manolo Lama, no sé qué. Y bueno, yo ahí me estoy chupando el partido. Digo, es verdad, que me río mucho y tal. O sea, que lo quería decir porque es un gran fan vuestro, ¿eh?
Qué bueno. Muchísimas gracias, José Luis, y un beso muy grande para tu hijo.
Un abrazo fuerte.
No, cuéntale a tu Miguelito, no le metas en líos a él.
No, a ver, quedé hace poco además con él porque tenía unos dolores en la rodilla, me dio por jugar al pádel y así me fue. Y me recomendó unos ejercicios y me ha ido muy bien. Y quedé a tomar un café con él y estuve 2 horas. Es increíble escuchar a José Luis porque tiene mil anécdotas. Y en la etapa de Schuster en el Madrid, cuando era entrenador, no voy a decir el nombre del futbolista porque si no igual José Luis se enfada conmigo, pues al final del entrenamiento se quedaron unos cuantos ahí a la sesión de faltas al borde del área y empezó, se animó Schuster, empezó ahí a rivalizar con sus jugadores y uno se picó con él y se jugaron una comida. El que ganaba tenía que pagar, ganó Schuster la sesión de faltas y luego pues acabó invitando a todo el cuerpo técnico después de ese entrenamiento.
Schuster era uno de los mejores lanzadores de falta que yo he visto nunca.
Y el lanzador del Madrid era bueno, ¿eh?
¿Quién era?
Luego te lo mando para que no lo digas.